Radio Euskadi presenta Los Hilos de la Memoria, con Mikel Donazar.
En el programa de hoy nos vamos a centrar en la situación y en el dramático destino que corrieron buena parte de los maestros republicanos durante la Guerra Civil y la dictadura. Los maestros y, en general, los profesionales dedicados a la docencia fueron el colectivo de funcionarios más perseguido por el franquismo. Los investigadores se ponen más o menos de acuerdo y coinciden en que unos 60.000 maestros fueron depurados por el régimen. El gobierno rebelde de Franco consideraba que los docentes habían sido los responsables de inocular, decían, el virus republicano, y desde el primer momento de la guerra, las denominadas Juntas Superiores de Educación eran las que decidían con severidad y con crueldad acabar con ese virus que desde 1932 intentaba sacar al Estado español de su atraso secular. Y es que al proclamarse la Segunda República, el 70% de los hombres eran analfabetos. El porcentaje se incrementaba aún más en las mujeres. Se calcula que 500.000 de personas atravesaron la frontera camino del exilio aquel duro invierno del 39, entre ellos numerosos maestros. Aunque las cifras no son totales, por ejemplo, a México, según la profesora Inmaculada Cordero, se exiliaron 501 maestros, 462 profesores de universidad y 208 catedráticos, una auténtica sangría educativa y cultural para varias generaciones. Otro dato, 2.500 alféreces del ejército español se hicieron cargo de la educación en buena parte de las escuelas y colegios después de la guerra y hasta el final de la dictadura. Los que tenemos cierta edad nos acordamos de quienes impartían asignaturas como Formación del Espíritu Nacional. Comenzamos.
En el otoño de mi vida, yo debería ser un escéptico. Y en cierto modo lo soy. El lobo nunca dormirá en la misma cama con el cordero. Pero de algo estoy seguro. Si conseguimos que una generación, una sola generación, crezca libre en España, ya nadie les podrá arrancar nunca la libertad.
La voz de Fernando Fernán Gómez en la película Alas de Mariposa nos resume la ilusión de los maestros republicanos en el primer intento histórico de modernizar y democratizar y universalizar la escuela pública. Alumnos y padres que habían aplaudido al maestro son los que, por evitar ser ellos acusados, le insultan y apedrean en una escena terrible cuando el camión de la muerte los lleva a fusilar.
Atravesé la plaza en diagonal para meterme en la calle Eslava, que es donde yo vivía. Pero al faltar unos 15 metros para entrar en la calle Eslava, yo vi que había un grupo aquí. En el momento que sonó un disparo, que me sañó la sonoridad tan enorme del disparo. No sé con qué arma sería, pero eran guardias civiles todos los que estaban aquí. Y uno de ellos es el que hizo el disparo, y no fue más que uno. Cayó rotundamente, ¿no?, al suelo, y no se oyó más disparo. Yo me metí ya en la calle, ¿no?, a casa. Yo me asusté mucho, yo era un crío de 22 años, y pasaba por ahí para ir a casa, y me quedé con esa sorpresa.
Es la voz de José Antonio Valduz, describiendo cuando el 18 de julio de 1936 se encontró, fue testigo directo cuando un guardia civil disparaba contra su superior, el comandante Rodríguez Medel, asesinado en la plaza de San Francisco de Pamplona, junto al cuartel de la Comandancia de Navarra. Asesinato que se ocultó inicialmente, fue por la espalda y con él se intentaba, por parte de los golpistas, frenar cualquier resistencia a las pretensiones de Mola. Por cumplir con su deber, Rodríguez Medel perdió la vida. Pero José Antonio Ibalduz, ya fallecido en 2011, con 98 años, era maestro. Estamos con su sobrino, el historiador Jesús Ibalduz. Gracias por estar en los hilos de la memoria.
Muy amable. Bueno, pues la verdad es que mi tío, una persona que sufrió la represión franquista, él en 1936, antes del alzamiento, tenía plaza de interino en el pueblo de Olaberri, creo que era Olaberri. Y entonces, bueno, él estaba allí y surgieron las oposiciones de 1936, del verano de 1936, lo que fueron los cursillistas llamados del 36. Él se presentó a esas oposiciones, fue aprobando las pruebas, pero la última era después del 18 de julio. Claro, quedan suspendidas las oposiciones y entonces las nuevas autoridades golpistas empiezan a revisar el perfil de cada uno de estos maestros. Entonces mi tío, que era militante de Izquierda Republicana, bueno, precisamente por sus ideas, se le acusa de no cumplir con sus deberes religiosos y entonces sufre la pérdida indefinida de plaza, ¿eh? Es decir, no puede acceder ya a más oposiciones y no puede ejercer el magisterio. Él lo tenía apuntado, creo que unos 126 maestros en Navarra los que perdieron de manera indefinida su plaza. Hubo otros tantos, no sabría decirte ahora el número, pero también que sufrieron penas temporales, pérdida de 6 meses de empleo y sueldo, etcétera, ¿eh? Y luego, aparte, los que fusilaron, claro.
De todos modos, su tío efectivamente pierde la plaza y, si no comienza en un exilio, él incluso, bueno, lucha a favor de la República.
Sí, bueno, él, claro, en esa situación no puede ejercer el magisterio, está en Pamplona y gracias, pues, a ciertas influencias familiares se le permite poder salir de España y la idea es irse a Cuba, a Matanzas, que se le consigue una plaza de maestro. Claro, pero él llega a la frontera con Francia y los carabineros, los guardias civiles que estaban allí, no le dejan sacar más que una pequeña cantidad de dinero, con lo cual él no puede sufragarse el viaje a Cuba. ¿Qué hace? Bueno, su madre era catalana, tenía familia en Cataluña, y él se traslada por Francia a Barcelona. Claro, él entra en Barcelona, al principio le miran un poco a ver esa documentación que traía, se dan cuenta que no era una persona peligrosa, y él en Barcelona, pues lo que hace es contactar con la familia y pide plaza de maestro allí. Bueno, hay que decir que él era miope, con lo cual no había podido ser alistado aquí por parte del ejército franquista. Bueno, entonces en los momentos estos convulsos de la sublevación del 36, cuando las fuerzas, digamos, obreras habían hecho cargo de Barcelona, estaban la FAI, la CNT, la UGT, pues él pide plaza de maestro y le dan plaza de maestro en Gironella, que estaba en manos de la FAI. Entonces él recuerda, pues, que el palacio, el edificio más importante de Gironella, lo habían convertido en escuela, ¿no? Porque para la FAI, los anarquistas, era muy importante la educación. Y además se sorprendía mucho cuando mi tío les comentaba que en Navarra se estaba matando maestros, ¿no? Se estaba ejerciendo una dura represión contra los maestros, porque para los anarquistas, según su concepción, los maestros eran las personas más importantes que había porque transmitían la educación al pueblo, ¿no? Entonces, bueno, él está en esa plaza de Gironella, pero claro, el ejército republicano se reconstituye y él, pese a ser miope, tiene que ir a combatir porque lo que hacen los republicanos es decir, si usted con lentes correctoras, es decir, con gafas, puede ver, puede también participar, ¿eh?, de nuestro ejército. Y entonces a él se le asigna en un batallón que protegía hospitales militares, sé que estuvo combatiendo en Teruel, los duros frentes de Teruel, y que conforme se repliega el ejército republicano, pues él se tiene que trasladar con ellos a Francia. Y entonces está en un campo, estos campos que el gobierno francés había puesto para los exiliados españoles, que es en concreto Argelés, en una situación, unas condiciones muy duras para los exiliados.
Muy difícil el campo de Argelés, ahí junto a la playa, fue muy duro aquello.
Sí, él decía que fue tan duro que cuando, creo que vinieron emisarios franquistas a decir que podían regresar a España, etcétera, él se vuelve, él cruza la frontera y se vuelve a España. Inmediatamente, en cuanto llega a España, lo que hacen es detenerlo y lo mandan a un campo de concentración en Galicia, en Camposancos, ¿eh?, en la desembocadura del Miño. En unas condiciones tan tremendas, estaba en manos de legionarios, él dice que llegó a recibir palizas, que la situación era muy dura, tan complicada que hasta las propias autoridades franquistas reconocieron que eso no podía darse, y entonces lo que hicieron era extinguir ese campo y mandar a todos los presos a sus provincias de origen para ser juzgados.
Él ya nunca volvió a dar clase.
Bueno, él sí, volvería a dar clase luego, en el año 78, ¿eh? Bueno, te explico si quieres que él cuando llega a Navarra, él es juzgado, tiene la enorme suerte de que el abogado defensor pues es el notario de la familia. Bueno, el caso es que consigue, basándose yo creo que en el tema de las gafas, en la posibilidad de no poder combatir en la zona franquista, etcétera, que solo le condenen a 6 meses. Él está 6 meses en la cárcel, cual tiene muy buena suerte, pero claro, él ha sido depurado, no puede ejercer el magisterio. Entonces, él trabaja para Félix Huarte, al principio como profesor de dibujo, y luego se integrará en la fábrica, lo que será posteriormente Imenasa, como técnico metalográfico, en los laboratorios de Imenasa. Hará unos cursos en Zaragoza y hará, pues, ejercerá hasta que llega la democracia, el 77, y entonces se plantea el gobierno de Suárez qué hace con estos maestros depurados en el 36. A quienes tenían plaza de maestro, se le concede otra vez, se les da nuevamente plaza en el año 77, pero quedaban estos cursillistas del 36 que habían ido aprobando los exámenes, pero no tenían plaza fija. Y el caso es que finalmente, tras luchar, en el año 77 a finales, se decreta que estos cursillistas del 36 podrán también presentarse a una plaza, es decir, podrán recuperar una plaza como si hubieran aprobado estas oposiciones. Y no solo eso, se reintegran al magisterio y lo hacen como si hubieran estado trabajando desde 1936 con todos los derechos adquiridos. Y entonces mi tío, pues, solicita plaza, se prejubila en Imenasa con 64 años que tenía y está trabajando, pues, hasta los 65, en que con las nuevas leyes se jubilan los maestros. Con lo cual él, la verdad, que tuvo una buena vejez porque se pudo jubilar con la pensión de Imenasa y la pensión de maestro. Y ahí termina su actividad en el magisterio.
Ahí lo veíamos por el centro de Pamplona, precisamente en la Plaza San Francisco, donde ocurrió lo que nos ha relatado, ¿no?, él mismo, ¿no?, cuando, bueno, precisamente el chofer del propio comandante Medel dispara contra él para evitar que, bueno, las fuerzas de la Guardia Civil tomaran posición en la zona de Tafalla e intentar evitar un poco que las tropas de Mola, en el momento del pronunciamiento militar, consiguieran bajar. ¿A usted le contó alguna vez, él fue consciente de lo que había visto, de quién era la persona que había sido asesinada y lo que suponía en aquel momento?
Hombre, la verdad que en un principio no. Luego al día siguiente, sí, claro, porque era un hombre político, el militar de izquierda republicana, pero dice que él se trasladaba rápido por la plaza de San Francisco. Me contamos un día yendo por esa misma plaza, creo que estábamos hablando sobre la guerra civil, y me dijo que él oyó unos disparos y que la sensación que se le quedó es la de un cuerpo que cae al suelo. Entonces, claro, el asustado se dirigía a la calle Eslava, donde vivía su familia, y no supo más hasta el día siguiente que se enteró que habían matado a Rodríguez Medel. Pero él realmente vio cómo mataban a Rodríguez Medel.
Uh-huh. Y bueno, José Antonio Valduz es uno de los maestros, efectivamente, que tuvo suerte. Como hemos dicho, vivió hasta los 98 años y, bueno, falleció en el 2011. Un hombre que vivía solo, un hombre austero, un hombre que tenía ese recuerdo de maestro de la República. Maestros, como decía una escritora y periodista ya fallecida, decía aquellos santos inocentes. Un poco, ¿qué le contaba de la vida de maestro? ¿Qué diferencia había entre un maestro de la República a los maestros que nos hemos encontrado ya en nuestra infancia, en nuestra juventud?
Bueno, la verdad es que él siempre tenía una gran imagen de la República. Él decía, claro, se quejaban las fuerzas, los nacionales, decían de la cantidad de los maestros que eran republicanos, pero él decía, ¿cómo no vamos a ser republicanos los maestros si la República nos dio todo? Mejoró la calidad de la enseñanza del magisterio, subió los sueldos, mejoró la calidad en todos los sentidos. Entonces, había muchos maestros como mi tío que realmente adoraban a la República por eso, ¿no? Porque la República había mejorado muchísimo la calidad de la educación en España, sobre todo durante el bienio de Azaña. Entonces él, bueno, pues realmente le gustaba mucho la educación. Luego no tuvo mucho tiempo también tampoco de darse cuenta cómo era la educación posterior, porque estuvo menos de un curso. Entonces estuvo un curso, creo que estaba dando dibujo, alguna otra cosa. No tuvo tampoco mucho tiempo para adaptarse a la nueva realidad de la educación, ¿no? De la educación general básica, que es la que él le tocó dar.
Jesús Valduz, historiador, sobrino de José Antonio Valduz.
Y maestro también.
Y maestro también. Muchísimas gracias por estar en Los Hilos de la Memoria. Es Carre Casco.
Pues muchas gracias a vosotros.
Rubén Martínez Aznal ha estudiado la represión al magisterio en la zona de Tierra Estella durante la Guerra Civil. La revista de Geografía e Historia de la Universidad Pública de Navarra, Huarte San Juan, recoge en su último número el trabajo en el que 25 docentes, 14 hombres y 11 mujeres fueron depurados en esta zona de Navarra. Gracias por acompañarnos, Rubén, en estos Hilos de la Memoria. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Miquel. Arratsaldeon.
25 maestras y maestros depurados. ¿En qué consistió exactamente la depuración de un maestro durante la guerra?
Bueno, pues podríamos decir que la depuración consistió, se llevó a cabo de diversas maneras, pero básicamente consistía en apartar al profesor que se creía que, bueno, sus enseñanzas no eran las más adecuadas en el momento histórico concreto, y se le apartaba de la docencia, de una manera o de otra, bien trasladándole, bien destituyéndole, sancionándole económicamente. Digamos que se llevó a cabo de distintas maneras, pero básicamente era eso, apartarle de la docencia por considerarle peligroso para el régimen.
¿Y cómo se llegaba a esta situación? ¿Quién lo decidía, no?
Pues bueno, en el caso de Navarra, la Junta Superior de Educación, constituida entre los días 2 y 11 de agosto en Pamplona, pues era la encargada de llevar a cabo este proceso de depuración del magisterio. La presidía el diputado José Gómez Itoiz, podríamos decir que fue el ideólogo principal de esta depuración. Además, se llevaba a cabo a través de los llamados informes de conducta, cuyas preguntas pues variaban muchísimo. Podríamos decir que consistían básicamente en saber más sobre la vida personal de cada uno de los docentes de Navarra. Cuestiones sobre si iban o no a misa, la vida social que tenían, el tiempo libre, qué periódicos leían, si pertenecían o no a sindicatos y cuáles eran. El problema de estos informes de conducta es que finalmente pues muchas veces eran falseados, se confundían los datos que aportaban, y los encargados de realizarlos eran las autoridades locales, la Guardia Civil y los sacerdotes, básicamente. Pero bueno, al final resultó que estos informes de conducta sirvieron más para resolver rencillas y problemas personales entre los vecinos del pueblo, más que para otra cosa. Y bueno, eso es lo que podríamos decir, que
En su trabajo veo que hay un choque importante en lo que puede ser una educación religiosa, lo que puede ser una educación laica. Esto es fundamental. La Iglesia juega un gran papel en esta depuración.
Yo diría que sí. Y mucha gente, o la mayoría de los historiadores, apunta a que también, a que sí. Decía Alcalá Zamora que había que redimir al país por la escuela. Esto consistía en que el Estado tenía que tomar las riendas de la educación y hacer de la educación algo público, gratuito y laico. El problema es eso, precisamente el hacerlo laico. Hasta entonces la Iglesia tenía prácticamente el monopolio de la educación en España. Por lo tanto, llevaba a cabo una educación que consistía en alfabetizar a los niños y niñas, pero también en cristianizarlos. El problema es que al hacer una educación laica, la cristianización ya pasaba a un segundo plano. Por lo tanto, estas reformas laicizadoras no fueron bien vistas por parte de la Iglesia. Además, como ya he dicho anteriormente, los sacerdotes eran los que firmaban los informes de conducta. Por lo tanto, se creó un caldo de cultivo óptimo para que la Iglesia jugara un papel fundamental en la depuración de los maestros y que lo hiciera en contra de los mismos.
Porque se había colocado el crucifijo en las aulas y luego la República lo quita, lo vuelve a quitar y luego se lo mandan otra vez a colocar, ¿no? Por ejemplo, ¿había maestros que eran católicos?
Es una pregunta particular esta. Había maestros católicos. El problema era que muchos de ellos, pues por el hecho de ser católicos, no estaban eximidos de esta represión. Quiero decir, había maestros que iban a misa, había quienes profesaban la fe públicamente, incluso enseñaban contenidos de religión en las aulas, al igual que habían hecho durante los años 20, por ejemplo. Sin embargo, cuestiones como pertenecer a la UGT, bueno, en este caso concreto a la FETE, que era la sección, digamos, de la UGT para el magisterio, o cuestiones como enseñar anatomía en clase o cuestiones como la evolución, pues jugaban más en contra de estos maestros. Lo que se hizo fue, en vez de destituirlos, obligarles a firmar el manifiesto de adhesión patriótica, que era un documento, pues básicamente para confirmar que eran adeptos al régimen. Sin embargo, pues a otros que no eran católicos, pues fue más fácil destituirles o incluso pues encarcelarles y fusilarles, como ocurrió.
¿A qué materias estaban prohibidas?
Pues desde luego cuestiones que fueran en contra de los ideales católicos, todas. Desde cuestiones que, pues bueno, evangelios apócrifos, por supuestísimo. Estaba también teorías de la evolución, ciencias naturales en general, cuestiones de anatomía. No simplemente mostrar un cuerpo desnudo en un libro, una cosa evidente y que hoy en día pues todos los libros recogen, sino también cuestiones como mostrar un esqueleto, los órganos, etcétera. Y por supuesto también estos eran calificados como libros pornográficos o antipatrióticos. Es decir, no solo que enseñaran desnudeces o cuestiones banales, podríamos decir, sino también antipatrióticos, es decir, que iban en contra de los ideales de lo que se entendía para el régimen.
Usted estudia los casos concretos aquí en Navarra, en Andosilla, en Azagra, en Cárcar, San Adrián, Lodosa, Mendavia, Peralta o Sartaguda. ¿Fue peor en esta zona que en otras, no solamente en Navarra, sino en general?
Pues no especialmente. Lo que sí que ocurrió es que los motivos cambiaron. Por darte alguna cifra, en Navarra había 1.087 maestros en el año 1936, de los cuales fueron depurados o sancionados, podríamos decir, el 22%, 229. De esos 229, yo he contabilizado, para el caso de 13 localidades de la Ribera Estellesa, 25. Podríamos añadirle un caso de un vianés, Jesús Chasco, que bueno, murió en Marruecos. Pero bueno, todavía no sabemos claramente si fue también depurado por ser maestro o no. Como decía, fueron 25. Es una proporción en torno al 10% escaso, el 9% más o menos. No fue mucho mayor que en el resto de la provincia de Navarra. Lo que sí cambiaron fueron los motivos, eran distintos. A diferencia con el norte, donde se primaba más cuestiones como si profesaban algún tipo de idea nacionalista o si estaban afiliados a sindicatos nacionalistas, en el sur lo que se primó fue principalmente si pertenecían a la UGT, al Partido Socialista o Comunista, etcétera. Motivos ideológicos diferentes en el norte que en el sur de Navarra.
Porque hablamos también de depuración, pero hablamos también efectivamente de cárcel y hablamos de fusilamientos. También fueron fusilados maestros en Navarra.
Efectivamente. Nosotros, bueno, en el estudio que acabo de publicar, recojo dos fusilados. Uno de ellos, Juan Fernández Mira, que fue maestro en Lodosa. Era natural de Gijona, de la provincia de Alicante, y fue fusilado tras ser apresado en el fuerte de San Cristóbal el día 6 de noviembre del 36. Y también uno de los más conocidos fue el caso de Balbino Vados, que bueno, era maestro en Peralta y fue descrito como indeseable como maestro, incluso. Se le registró la casa, se le incautaron un montón de libros y de materiales y murió el 1 de septiembre en la zona de Urbasa, en la sierra de Urbasa, con 29 años y dejando pues una viuda y un hijo.
En la Fundación Pablo Iglesias veo, tecleando el término Balbino Vados, que dice que fue acusado de haber dado 5 pesetas para la nueva rotativa del periódico El Socialista. ¿Qué cargos había contra estas personas para llevar a cabo semejante barbaridad?
En el fondo no había ningún cargo punible, podríamos decir. Cualquier acción normal y cotidiana del día a día era absolutamente banal, podríamos decir. El problema era que cualquier cuestión que hicieran que fuera en contra de sus intereses, de los intereses del régimen, era potencialmente punible. Por lo tanto, financiar o subvencionar un periódico de izquierdas pues era objeto de represión, vamos, de manera clara, evidente.
Ya, pero bueno, un poco la raya entre ser apresado, ser detenido, ser encarcelado, a ser fusilado. Bueno, ¿quién establecía esa junta por la conducta? ¿Exactamente por qué?
Efectivamente, era la Junta Superior de Educación la que gestionaba todo tipo de penas. Gestionaba los informes de conducta y en función de esos informes pues se llevaba a cabo el castigo en función de los datos que estos aportaran. En el caso de Balbino Vados, como decía, el informe fue bastante desfavorable. Pero también hay que tener en cuenta otro tipo de cuestiones, como las rencillas personales y los problemas dentro de la vecindad de cada localidad, podríamos decir. Estos problemas eran los que determinaban muchas veces que los informes de conducta fueran peor de lo que en principio se esperaban y, por tanto, la pena y el castigo fuera superior o peor que la de otros casos.
En el caso de Juan Fernández Mira, ¿qué ocurrió?
Pues Juan Fernández Mira, lo que ocurrió es que también había sido promotor de ideas, digamos, socialistas en Lodosa. Animaba a la gente a salir a la calle, a organizarse. Fue uno de los promotores de la cooperativa del campo de Lodosa. Estaba también afiliado a la UGT. Distintas cosas que al final, pues bueno, era una cabeza visible, digamos, dentro de la comunidad local. Y al ser una persona destacada en esta localidad, pues bueno, defendió una serie de intereses que no convencían a los adeptos al régimen, por lo tanto fue depurado por eso.
Hasta el momento estamos hablando un poco de lo que es la contienda, de lo que es la guerra civil, pero previamente a la guerra civil en Navarra, ¿cuál había sido un poco la evolución de la enseñanza, ¿no?, durante la República?
Pues bueno, como ya decía, por ejemplo, en Navarra, las reformas que se implantaron desde Madrid, esas reformas laicizadoras, digamos, liberalizadoras de la enseñanza, pues en Navarra se aplicaron sin ningún problema. El problema que había en Navarra es que los ayuntamientos proponían a los maestros de sus colegios. Por lo tanto, si el ayuntamiento estaba conformado por personas de derechas, colocaba a los maestros afines, que no iban a enseñar precisamente esa educación laica por la que abogaba la República. Además, otro de los grandes problemas fueron las asociaciones católicas de padres de familia que se organizaban y que también enviaban informes particulares e independientes fuera de los informes de conducta, los enviaban a la Diputación. Y la Diputación, pues muchas veces abría expedientes a ciertos profesores por enseñar cuestiones que la Diputación no aprobaba, aunque sí pudiera aprobar el Gobierno Central. Además, en Navarra había un problema que era el problema de infraestructura. Es decir, había muy pocos colegios. Sin embargo, se proyectaron 173 escuelas en el año 31 y en 13 meses ya se construyeron 131. Entonces, podríamos decir que las reformas se implantaron con rapidez. Sin embargo, pues por este tipo de cuestiones, como he citado, pues las trabas de los ayuntamientos y de las asociaciones católicas de padres de familia, finalmente la educación no llegó a sufrir las reformas que hubieran sido deseadas.
Ya un poco para finalizar, Rubén Martínez Aznar, que ha hecho este trabajo sobre la represión de los maestros después de la guerra, ¿qué ocurrió? ¿Siguió la represión?
La represión a los maestros siguió hasta el año 41. Hasta ese año fue cuando siguieron haciéndose los informes de conducta. Sin embargo, a partir de entonces, todo el magisterio navarro y en general todo el magisterio español había sido ya depurado y cambiado, castigado, sancionado, etcétera. Por lo tanto, no fue necesaria seguir con este tipo de represión o de depuración del magisterio más allá de los años de la guerra. Simplemente, pues eso, un par de años o tres más desde que terminara la contienda.
Pues Rubén Martínez Aznal, muchísimas gracias por este trabajo que ha publicado usted en la revista Huarte San Juan de la Universidad Pública de Navarra y muchísima suerte. Eskerrik asko.
Zuri, eskerrik asko.
Los hilos de la memoria, con Mikel Donazar, Radio Euskadi.
Y de conocer cómo se llevó a cabo la represión y depuración de maestros en esta zona de Navarra, nos centramos ahora en un caso concreto que Bernardo Achaga recogió en su novela El hijo del acordeonista, el asesinato del maestro Mauricio Rodríguez López a manos de los franquistas. Y para conocer qué ocurrió, hablamos a continuación con Mauricio Rodríguez Gastaminza, bilbaíno que coincidió en el tiempo con Bernardo Achaga en la capital catalana, pero no llegaron a conocerse. Mauricio Rodríguez, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Gracias por estar en Los hilos de la memoria. Usted ha estudiado historia en la Universidad de Barcelona y su tesis la llevó a cabo sobre la Segunda República y la Guerra Civil. Incluso lleva el nombre de su abuelo. ¿Cómo conoce y se aproxima a la historia de Mauricio Rodríguez López?
Bueno, tardíamente, la verdad, porque en aquellos años, yo nací en 1951, y en aquellos años había dos factores que impedían conocer la verdad. Primero, las mentiras sistemáticas elaboradas por el régimen fascista y por la dictadura franquista y, sobre todo, y muy importante, el miedo. En mi familia, como me imagino que muchísimas familias de gente represaliada, el miedo imperaba desde la mañana hasta la noche. Entonces, yo creo que el miedo no dejaba que... Yo no me enteré por mi padre, por ejemplo. Me enteré por un hermano, un tío mío, aun cuando yo tenía aproximadamente unos 17, 18 años. Ya había decidido que quería estudiar historia en Barcelona, aquello me ratificó todavía más y bueno, sí que es verdad que estudié historia en la Universidad Central, en la Pública de Barcelona. No conocía a Bernardo Achaga, aunque coincidimos por la edad, él también es nacido en 1951 y sí que hice también, es verdad, mi tesis de fin de carrera sobre Segunda República y ahora ha cambiado, creo que la terminología transmite ideología también. Entonces yo no utilizo guerra civil como apelativo, utilizó Sublevación Fascista de 1936.
Uh-huh. Y ahora nos centramos un poquito en la historia de su abuelo. ¿Quién era su abuelo y en concreto dónde daba clases, dónde ejercía de maestro?
Sí, mi abuelo ejercía de maestro en un pueblecito muy pequeño de la Llanada Alavesa, Gordoa, donde las escuelas eran unitarias, o sea, daban clases para que la gente que no sabe lo que es eso, daban clases a niños y niñas desde primaria hasta el límite que entonces habría en la enseñanza. Entonces era una escuela con niños y niñas de diferentes edades a las que había que de alguna forma pues darle, enseñarles a todos un poco las cuatro reglas y algo más, aunque yo me imagino que harían lo que podían. Era amigo y contertulio también del maestro de otros pueblos de Alao, muy, muy cerquita, el maestro de Galarreta, Bernardino Domingo, y el maestro de Zalduondo, Miguel Gil, también asesinados junto con mi abuelo y lanzados arriba a la cima de Ocho Portillo en Urbasa.
¿Y cuál es el momento, el por qué, cómo se llega a la detención?
Sí, pues una cosa muy sencilla. Quizás en Euskal Herria hubo algo menos, pero en general el protocolo de los fascistas funcionaba de la siguiente forma. Entraban en un pueblo, iban donde el cura de la localidad, el cura señalaba y los fascistas ejecutaban. En este caso concreto de mi abuelo y los dos maestros de Galarreta y Zalduondo, fue el cura de Salvatierra el que señaló con el dedo a los tres maestros como rojos peligrosos, y a un contertulio amigo de ellos también, que era parlamentario de la Diputación Socialista, de la Diputación de Álava, Pedro Salinas, el americano, que también en sus memorias narra cómo fusilaron a los tres maestros, porque él, que le iban a fusilar también en Urbasa, era un hombre muy fornido, y como era de noche cerrada, se lanzó sobre el que iba a disparar contra él y huyó. Se quedó escondido, porque era noche muy cerrada, sin luna, en unos arbustos cercanos, y pudo ver y oír, bueno, ver muy poco, pero oír cómo asesinaban a los tres maestros y los gritos de agonía.
Pero indica usted que, bueno, es el cura efectivamente el que señala a través de esos informes de conducta, pero ¿cuál es el procedimiento para que esos informes de conducta lleguen hasta alguien que tome semejante decisión como la de arrebatar la vida a una persona?
Bueno, en el caso concreto de mi abuelo y los dos maestros, fueron gente que venían de Navarra, Requetés, sin ningún tipo de oficial. Era lo que se llamaba una salida, o sea, una salida, un sacarlos, una saca, y los fusilaron sin ningún tipo de juicio, ni papeles, ni nada. De hecho, no hay ningún documento todavía que acredite que mi abuelo y los otros dos maestros fueron fusilados en concepto de nada. O sea, simplemente fue el cura señaló, los fascistas que venían de Navarra, los requetés, fueron ahí, arrasaron con todo. Y de hecho, no solamente fusilaban a maestros y tal, fusilaban a cualquier persona sospechosa de ser simpatizante del régimen democrático imperante, nada más.
Durante la República, bueno, efectivamente se dio un cierto vuelco, ¿no? Se hizo todo lo que se pudo hacer y se había comprometido la República, por lo que llegó el golpe de Estado, pero hubo un cambio importante en la educación. Usted que ha estudiado la Segunda República, y en concreto, ¿a qué situación? ¿Es el enfrentamiento ya radical entre lo laico y lo religioso?
Hombre, vamos a ver. Primero, religión y educación son enemigos irreconciliables, porque la ignorancia es quizás el caldo de cultivo donde la religión católica, todo tipo de religiones, prosperan. Porque, claro, normalmente la gente, cuanto más ignorante es, que puede de alguna forma ser más sensible a las supersticiones, que en definitiva no son ni más ni menos que las religiones. Entonces, la Segunda República intenta romper con todo eso. Salíamos en el año 31 de un régimen semifeudal. En España no se había hecho ninguna revolución burguesa ni democrática de ningún tipo. Entonces, se mantenían estructuras muy arcaicas y entre ellas uno de los pilares fundamentales era la religión católica. Estaba acostumbrada la religión católica a tener el mando absoluto, a tener controlar absolutamente toda la educación. ¿Qué ocurre? Cuando llega la República, rompe con todo eso. El ministro Domingo y el responsable de educación de enseñanza primaria, Llopis, dan un vuelco a todo eso. Primero intentan terminar, de hecho se logran grandes avances en la lucha contra el analfabetismo, y los planes de estudio de la Segunda República de enseñanza son los más progresistas de toda Europa. De hecho, en pocos años, en los pocos años que duró la República, los progresos en enseñanza fueron impresionantes. Luego, como todo el mundo sabe, se volvió al oscurantismo, se volvió a la superstición, se volvió a la represión, se volvió, en definitiva, a la ignorancia, que era donde mejor funcionaba la Iglesia Católica y la oligarquía financiera, que era la que dominaba el país, porque cuando se sublevaron los fascistas, la gente piensa que, no vamos a pensar que cuatro generales semianalfabetos no tenían detrás de sí a toda una serie de gente apoyándoles económicamente porque defendían sus privilegios de clase.
Mauricio Rodríguez, ya para terminar, un poco, ¿hasta qué punto le ha condicionado a usted y cree que condiciona a las familias, a las personas, un poco el hecho de ser una víctima de un asesinado durante la Guerra Civil?
Bueno, al principio está claro que yo me motivé en el tema de historia y de investigar mucho más, precisamente por el asesinato de mi abuelo, por llevar también su nombre, pero bueno, por el asesinato de mi abuelo me movió las entrañas. Pero hace ya muchos años que aunque sin obviar, sin negar que soy nieto de quien soy, procuro centrar más bien el foco en todo lo que es global. En definitiva, mi abuelo fue un asesinado como miles y miles y miles de personas más durante y después de la sublevación fascista, militar fascista del 36. Entonces, ahora en ese momento, mi abuelo, por supuesto que no le llegué a conocer, desafortunadamente para mí, pero sí que lógicamente le llevo mi corazón, pero yo ahora ya mi lucha, mi pelea, mi investigación, mi granito de arena o modesto es con todas las víctimas, con una serie de injusticias históricas y para reivindicar lo que en definitiva en la Euskal Plataforma decimos y en la memoria histórica pretendemos, verdad, justicia y reparación.
Pues Mauricio Rodríguez Gastaminza, nieto de Mauricio Rodríguez López, asesinado maestro por las tropas franquistas en el 36. Muchísimas gracias por estar en los hilos de la memoria. Eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.
Son Scorpions, si no recuerdan, la caída del muro de Berlín. La transición ha borrado nombres de personajes que destacaron en el mundo de la ciencia y de la cultura. Matemáticos, pensadores, inventores que tuvieron la mala suerte histórica de que su época de creación fuera eliminada por la dictadura. Es el caso de dos navarras, de Badostein y de Tafalla, las hermanas Uriz. Sus trabajos en favor de la ciencia y la educación no impidieron su compromiso con los más desfavorecidos. Militaron en el Partido Comunista. Han sido reconocidas en el Valle de Hues. Una plaza lleva su nombre y pronto un colegio público. Murieron en Berlín Oriental. Todavía no había caído el muro. Como tantos otros personajes desconocidos, en este caso desconocidas, lejos de ser referentes recuperados durante la transición, las hermanas Josefa y Elisa Uriz solo han encontrado el reconocimiento del Ayuntamiento del Valle de Hues, su lugar de origen. Podemos decir que las hermanas Uriz fueron unas de las principales impulsoras de la educación moderna y de la educación pública. Llevaron una vida de película, lucharon contra Franco, contra Hitler, contra el fascismo en general y llegaron a promover el Día Mundial del Niño, día que asumió las Naciones Unidas. Manuel Martorell es periodista pamplonés, comisario de la exposición, que desde Hues viajó a Berlín y recorre diferentes partes de Europa. Manuel Martorell, arratsaldeon, buenas tardes, gracias por estar en Radio Euskadi. Bueno, ¿quiénes eran estas hermanas Uriz, tan destacables por un lado y al mismo tiempo tan poco conocidas?
Bueno, pues yo creo que con las hermanas Uriz, con estas hermanas navarras, pues ha pasado pues como con muchas personas, ¿no? De esos tiempos tan duros de la Guerra Civil, de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial en Francia. Bueno, son personas que se fueron de aquí Y bueno, luego porque no han tenido descendencia, porque no se casaron. Bueno, Elisa se casó, pero su marido murió en la guerra civil, en los incidentes, en los sucesos de Barcelona. Pues desgraciadamente no nos ha quedado recuerdo de lo que estas personas hicieron. Hemos tenido la suerte de localizar a Olga García Domínguez, que es una doctora que vivió con ellas en el exilio en Berlín. Vivían prácticamente puerta con puerta, casi formaban una misma familia, y gracias a ella pues hemos ido reconstruyendo su vida. Y claro, entonces es cuando nos hemos dado cuenta de la importancia y de la trascendencia que tuvo la aportación de estas mujeres en una serie de campos importantes, no solo las responsabilidades de carácter político y social que tuvieron durante la Guerra Civil, sino sobre todo, como has comentado, en el ámbito de la renovación pedagógica en el Estado español, adelantándose más de 50 años a todas las corrientes de los años 60, todas las corrientes renovadoras en el terreno de la pedagogía. Y también en movimientos dedicados a la defensa de los derechos de la mujer a nivel internacional, con mucho trabajo, por ejemplo, cerca de las Naciones Unidas, y sobre todo ese esfuerzo, esa entrega, ese valor que tuvieron al implicarse desde el primer momento en la lucha contra la ocupación nazi de Francia, incluso antes que la propia resistencia francesa.
Precisamente, bueno, ellas, como comentábamos, son luchadoras contra el franquismo e incluso llevan a las Naciones Unidas una protesta formal por las condiciones de vida de las mujeres represaliadas, las mujeres encarceladas por el franquismo, ¿no? También, como hemos comentado, ellas impulsan lo que luego se reconocerá como el Día Mundial del Niño. Son mujeres realmente con un carácter universal de lo social, de lo político.
Sí, bueno, solamente un dato significativo. Elisa Uriz formaba parte de la dirección, vamos a decir, del Comité Ejecutivo de la Federación Democrática Internacional de Mujeres. Esta organización prácticamente no existe ahora porque estaba muy vinculada a aquellos sectores que estaban en la órbita de la Unión Soviética y también de aquello que en los años 50 y 60 se denominaban países no alineados, es decir, que no estaban ni con el bloque capitalista ni con el bloque, vamos a decir, comunista o socialista. Bueno, según dice esta propia organización, debían tener como cerca de 50 millones de afiliadas. Y Elisa Uriz era, vamos a decir, una de las responsables de la política exterior, de lo que se puede considerar el mayor movimiento en defensa de los derechos de la mujer que ha existido en el planeta en toda la historia. Y eso es lo que le llevó pues a tener un protagonismo especial en cerca de los ámbitos de las Naciones Unidas, con organizaciones de juristas a nivel internacional y de las que salieron algunas de las iniciativas que has comentado, como por ejemplo la visita de una pequeña comisión, una cosa muy rara en ese momento, ¿no? Estamos hablando en noviembre de 1947, la visita de una pequeña comisión de juristas que llegan a visitar las prisiones franquistas en Madrid, ¿no? Vamos a decir, bajo el amparo de la Cruz Roja, ¿no? Y luego también esa iniciativa que también has comentado y muy desconocida, de que el Día Internacional de la Infancia y la Declaración Internacional por parte de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño son iniciativas de Elisa Uriz. Bueno, ella cuando tiene que abandonar la dirección de la Federación Internacional de Mujeres, donde representaba a las organizaciones españolas, bueno, parece ser que no le sentó muy bien el cambio, porque ella estaba teniendo un protagonismo internacional muy relevante, y entonces hace como un pliego de descargos, ¿no? Como diciendo, poniendo en valor las cosas que ella había hecho. Y una de las cosas en las que insiste, aparte de la lucha contra en la resistencia y la defensa de los presos políticos durante la dictadura franquista, recalca de una forma muy especial, vamos a decir, con su puño y letra, bueno, en este caso con máquina de escribir, las iniciativas que terminaron en la Declaración por las Naciones Unidas del Día Internacional del Niño.
Pero para llegar al periodo de posguerra en Europa hay que pasarlo ya en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, y ellas, tras las dificultades que tienen lógicamente en el Estado español durante la Guerra Civil, pasan a Francia. En Francia se encuentran con los hermanos Miret, catalanes, partisanos que luchan contra los nazis, que ellos al final además morirán a manos de los nazis, y ellas también. Ellas son luchadoras antifascistas en la Francia comprometida contra el nazismo.
Sí, y aquí también hay documentos escritos por ella, porque cuando acaba la Segunda Guerra Mundial hacen un homenaje, el PSUC, el Partido Socialista Unificado de Cataluña, que era como la rama catalana del Partido Comunista de España, hacen un homenaje a Josep Miret, que era el dirigente político de ese núcleo de la resistencia en el área metropolitana de París. Y entonces ahí ella, que había participado en ese núcleo, ellas eran las responsables de propaganda, porque sacaban una serie de boletines. Por ejemplo, hay uno concreto, claro, hay que situarse en la situación de la Francia ocupada por los nazis, donde no existía ningún tipo de información de lo que ocurría en el resto del mundo. Francia estaba totalmente aislada por la ocupación militar de los nazis. Entonces, ¿qué hacen ellas? Ellas lo que hacen es oír todos los días, a través de unas radios de onda corta, oyen las noticias internacionales, y lo que hacen es un resumen, y le dan mucha importancia, un resumen informativo de las cosas que se dicen en el resto del mundo. Eso lo pasan a multicopista, ¿no?, a esas multicopistas manuales, ¿no?, y elaboran un boletín que era una especie como de contrapropaganda frente a la prensa, que estaba obviamente en manos de las autoridades nazis, ¿no? Y bueno, ella también explica en ese homenaje a Josep Miret, pues muchos detalles, es decir, cómo organizaban las acciones, cómo, por ejemplo, en Burdeos es donde ocurren las primeras acciones de toda la resistencia francesa contra los ocupantes nazis, y cómo esas acciones son llevadas no por franceses, sino por españoles. Incluso pone el detalle que como castigo se establece en Burdeos un toque de queda, ¿no? Pone incluso las horas y luego más detalles, por ejemplo, valorando la valía táctica de Josep Miret. Dice cómo él mismo preparaba todas, cuando hacían una acción, una acción contra algún mando o contra algún lugar donde había alemanes, un cuartel, una comisaría, entonces que él mismo se encargaba era muy detallista, por ejemplo, en las normas de seguridad. También tenía un boletín dedicado a normas de seguridad internas, y entonces él mismo supervisaba que todos los comandos establecían las normas de seguridad que tenían como norma de funcionamiento. Y bueno, está claro, porque también hay otros testigos, es una organización, la de París, de la resistencia de París, que colabora con otros movimientos de la resistencia, pero también está en contacto directo con el movimiento de la resistencia francesa de otro navarro, que es Jesús Monzón Reparaz. Y entonces uno de los principales ayudantes de Monzón se traslada, pasando las líneas alemanas, porque Francia estaba dividida entre la llamada Francia libre o de Vichy y la Francia bajo ocupación militar alemana. Entonces pasa esa frontera y establece contacto. Entonces en sus memorias él escribe, habla de las del trabajo de las dos Urith y cita explícitamente que eran las responsables del aparato de propaganda.
Estamos comentando las apasionantes y a veces tumultuosas vidas de las hermanas Urith, ¿no?, con Manuel Martorell, el periodista pamplonés. Llegamos a 1950, cuando en Francia llega la Operación Bolero. La Operación Bolero es que es prohibido el Partido Comunista de España en Francia y todas sus organizaciones. Las hermanas Urith van a Alemania, a la Alemania Oriental.
Sí, bueno, esa operación que en realidad se llama Bolero Paprika. Bolero porque estaba destinada a la expulsión de todos los comunistas españoles y todas las personas que estuvieran alrededor, sobre todo los cuadros, es decir, la gente más activa. Y Paprika, porque parece ser que es un nombre muy popular que se da en los países del este al pimiento, ¿no? Al pimiento o al picante, ¿no? Y porque también tenía como objetivo esa operación expulsar a los comunistas de otros países, que fundamentalmente eran de los países que se llamaban del este, ¿no? O bajo la órbita soviética. El gobierno, que por cierto era un gobierno de tendencia de orientación socialista, y en el que, por cierto, estaba, por ejemplo, el que fuera presidente socialista, François Mitterrand, llega al convencimiento de que los comunistas españoles estaban preparando, iban a ser la quinta columna de una supuesta invasión de Europa por el Ejército Rojo, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay detenciones masivas, cientos de personas, la mayor parte de ellos, como las hermanas Uriz, héroes de la resistencia francesa, es decir, que habían entregado su vida, habían expuesto su vida para luchar contra la invasión alemana, pues son detenidos en unas condiciones terribles, es decir, sin documentación, sin explicación alguna, algunos sacados medio desnudos de las camas y son abandonados en tierra de nadie, de tal forma que cuando los cogen los soldados soviéticos o alemanes de la Alemania del Este, consideran que son espías y bueno, y muchos quedan durante muchos días también en prisiones hasta que se consigue aclarar su identidad. Bueno, y las hermanas Uriz corren el mismo destino. Ellas son expulsadas un poco más tarde porque tenían una situación legal, cada una de ellas tenía, incluso Pepita tenía un pasaporte en regla y Elisa tenía una carta de identidad francesa. Y bueno, las terminan expulsando en agosto del 51 y bueno, pues unos van hacia América Latina, otros se quedan en los países del este, algunos son deportados a Córcega y al norte de África, concretamente a Argelia, otros son encarcelados durante años en las prisiones francesas y bueno, y Elisa y Pepita, pues no sé por qué razón, pero deciden exiliarse en Berlín Oriental, que es donde desarrollarán el resto de su vida juntas. Primero muere Pepita en el año 58, si no me equivoco, y nada, 20 años después, Elisa en el año 79, con el resquemor de que ella había intentado volver en los años 60, aprovechando una ley de repatriación de exiliados del gobierno de Franco, había intentado volver, como dice en sus cartas, porque en esos años se cartea con una sobrina nieta, con Elena Uriz, que vive en el camino de Badostein, ahí enfrente del seminario, y bueno, dice que tiene muchas ganas de veros a todos. O sea, Elisa, porque su hermana ya había muerto, está pensando en regresar, pero en regresar a su tierra de la que se habían ido cuando eran niñas, o jóvenes, cuando iban a estudiar como maestras a Madrid, ¿no? Y ella estaba pensando en regresar y quería volver a Badostein, quería volver al Valle de Hues, pero la embajada le contesta que en su caso no pueden garantizar que no sería detenida debido a la importancia que habían tenido durante la Guerra Civil, que no podían garantizar que no fueran detenida, que no fuera detenida cuando entrara en territorio español.
Pues Manuel Martorell, muchas gracias por habernos acercado un poco más a estas perfectas desconocidas hermanas Uriz, que tuvieron el reconocimiento del Valle de Hues, y vosotros estáis llevando un poco su figura y su obra, especialmente por diferentes puntos.
Pero sí, la idea es moverlo todo lo que podamos a esta exposición.
Lo dicho, Manuel Martorell, eskerrikasko, muchas gracias.
Eskerrikasko a vosotros.
Con la historia de estas dos hermanas navarras, cuya obra y recuerdo intentamos recuperar, concluimos el programa de hoy. Hasta aquí esta nueva entrega de Los Hilos de la Memoria. Les recuerdo que pueden dejar sus documentos, aportaciones y comentarios en el teléfono del oyente de Radio Euskadi, 901-440404, o bien a través del correo electrónico loshilosdelamemoria@eitb.eus. Jesús Malo en las tareas técnicas y Mikel Donazar, quien les habla, les deseamos que tengan una feliz semana. Ondo izan, agur.
Mikel Donazar teje cada semana los hilos de la memoria con los testimonios que nos ofrecen los protagonistas de la historia. Recupera las ediciones de programas anteriores en la web eitb.eus/loshilosdelamemoria. Y los domingos a las 4 de la tarde, sintoniza cada semana una nueva edición de Los Hilos de la Memoria aquí, en Radio Euskadi.